Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, es donde vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a leer esos versículos, después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura. Hebreos 12, versos 1 y 2, dicen así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Oremos, Padre Celestial, gracias una vez más por tu bendita y santa palabra. No hay libro tan importante como este libro que tenemos en nuestras manos. Literalmente es el mensaje de Dios para nosotros. Señor, dame las fuerzas físicas y espirituales para predicar tu palabra con confianza en esta mañana. Ayúdame a explicar bien las verdades que tengo aquí, Señor, en esta hoja para proclamar. Ayúdame, Señor, ser de bendición para mis hermanos, de provecho espiritual. Quiero animarles, quiero darles, Señor, ánimo y consuelo, confort en esta tarde, Señor, que vamos a predicar. Haz que tu palabra sea poderosa en esta mañana, Señor, con demostración del Espíritu Santo y no de sabiduría humana. Y esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Tengo un asiento atrás. Si me ven que me siento y termino predicando sentado, no se asusten. No se asusten. Tuve un episodio el miércoles y no quisiera repetirlo. Así que ya avisados de eso. Hebreos 12, versos 1 y 2. Presenta un tema que es muy importante para nosotros, para los hijos de Dios, porque usa la palabra carrera en el versículo 1. Yo sé que muchas veces cuando pensamos en la palabra carrera, pensamos tal vez en el oficio que uno tiene, pensamos en la labor que uno desempeña, tiene carrera de abogado, carrera de médico, carrera de cocinero, etc. Pero en eso no es el uso de la palabra carrera en el versículo 1, sino una carrera espiritual, una carrera cristiana, es lo que nos escribe el autor de Hebreos. Y hay muchas semejanzas con una carrera física, donde uno literalmente corre. Porque en cualquier carrera física hay un comienzo y hay un fin, hay una meta. Pueden haber obstáculos, hay leyes, hay reglas. Puede haber momentos de cansancio y puede haber momentos de mucha energía. Y como es muy común, al final de la carrera puede haber premios. Y de todo eso hay en la carrera cristiana. Cuando yo hablo de la carrera cristiana, estoy hablando, hermanos, de nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Se le explica y se le describe como una carrera que tenemos por delante. Ahora bien, el comienzo de esta carrera, para ser muy claro, no es cuando nacemos la primera vez, sino cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Juan capítulo 3 nos habla de eso, el nacimiento de nuevo, el nacimiento espiritual, donde nosotros entramos a la familia de Dios. El mero momento de la salvación es el inicio de nuestra carrera cristiana. Y hay un fin de esta carrera. Y hay dos posibilidades. El rapto, cuando Cristo venga por su iglesia. O, si el Señor tarda en venir, el día de nuestra muerte. Será el fin de la carrera. La carrera de algunos, por supuesto, será más larga que otros. Algunos viven sus 80, 90, hasta 100 años como hijos de Dios. Otros, su carrera será más corta. Pero sin duda alguna, todos tenemos una carrera por delante. Y a sabiendas de eso, sabemos que hay una cierta manera en que debemos correr. Y es lo que quiero predicar en esta mañana acerca de la carrera que tenemos, la carrera cristiana. Esta carrera es lo más importante en toda la vida. Más importante que su labor física es la carrera que tenemos como hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes que tienen que ver con la carrera cristiana. Y yo voy a compartir un poco de mis experiencias como corredor. Tal vez ya no me han visto correr en muchos años, pero yo corrí en el maratón de Boston hace 19 años, en el año 2002 y en el año 2003. Corría mucho, era algo que me gustaba hacer, no sé por qué. Yo corrí en la escuela las carreras más largas, la de una milla y de dos millas, y entonces estaba experimentado en las carreras físicas. Y así voy a compartir un poquito de esos trucos que me enseñaron y cómo tiene aplicación la vida espiritual también. Pero el primer punto es en versículo 1 sobre esta carrera. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. De paso, los testigos están en Hebreos capítulo 11. Son los héroes de la fe, que inicia con Abel y corre por todo el Antiguo Testamento. Hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, y lo que tienen en común todos ellos es que actuaron con fe. Así que no debemos dudar que la fe es un elemento necesario para correr la vida cristiana. Seguimos. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Tenemos que despojarnos, quitarnos de encima los pesos y los pecados que nos rodean, que nos asedian. Cualquier corredor que tiene el deseo de ganar la carrera se pone lo más ligero posible. Me acuerdo cuando corrí esa carrera hace 19 años, una carrera muy larga de 26.2 millas. Todo el mundo estaba vestido de pantalonetas. Y los hombres, algunos sin camisa andaban, algunos con una camisa bien, bien liviana. Para hacerse lo más liviano posible. Yo no vi a nadie corriendo con un fardo en la espalda. Yo no vi a nadie jalando cosas, trayendo llaves, trayendo cartera en sus manos. Porque el propósito era hacerse lo más liviano posible. Y aquí encontramos el mandamiento de dejar a un lado el peso del pecado. ¿Sabe lo que nos dice esto? Que la carrera cristiana será más difícil entre más pecado tengas en tu vida. Porque el pecado sirve de peso. No peso monetario, peso de libras. Y es algo que nos estorba correr con eficacia la carrera que tenemos por delante. Sería absurdo correr una carrera con el fin de ganar y traer cantidad de ropa, cantidad de posesiones, pensando que así uno va a correr bien. De igual manera, es absurdo pensar que vamos a correr bien la carrera cristiana y si estamos atados todavía a los pecados. Efesios capítulo 4 también habla de esto y presenta una ilustración aún más gráfica. Efesios capítulo 4 y el versículo 22. Efesios 4, verso 22 dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Aquí el apóstol Pablo presenta la vida pasada, los pecados, como el viejo hombre. Y según otras cartas, el viejo hombre está muerto. El viejo hombre está crucificado. Así que aquí está la ilustración. Tú quieres correr bien la carrera cristiana y todavía tienes un esqueleto o un cadáver en tu espalda. Eso es el viejo hombre y el efecto que él tiene en la vida de los que todavía no se han despojado del viejo hombre. Tal vez lo que usted necesita para triunfar en la carrera cristiana es cortar todos los vínculos que tenía a la vida vieja. Tal vez hay hábitos, tal vez hay vicios. Porque aquí dice, el hombre viejo está viciado. Que usted todavía no ha dejado de tu vida vieja. Sí conociste a Cristo, sí quieres ser un discípulo de Cristo, pero todavía andas con el peso del pecado. Hasta que usted tome la decisión de despojarse de ese viejo hombre, no vas a ser lo más preparado para esta carrera. Aquí está el mandamiento, despojar el viejo hombre. Hebreos 12 de nuevo. Despojémonos de los pesos y los pecados. Después dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Paciencia es necesaria en una carrera porque uno siempre quiere llegar al final. Y como digo, la vida cristiana no es una carrera corta, no es de 100 metros o de 400 metros, no es de 3 días o 7 días. La carrera cristiana dura décadas, puede durar una vida entera casi. Entonces requiere de paciencia. Y yo me recuerdo cuando corrí en ese maratón largo, tenían marcadores cada milla y creo que tenían divisiones también, 1.1, 1.2, 1.3, etcétera. Y yo no podía pensar, bueno, apenas ando por la milla 3 y son 23 más. Ya quiero llegar. Como la hermana acaba de cantar, un día a la vez, un paso a la vez. Y así serviremos mejor al Señor, corremos mejor cuando la carrera que nos es por delante es lo que está en nuestro enfoque. Quisiéramos ya estar con Jesús, quisiéramos que Él venga por nosotros, quisiéramos ya partir del mundo, estar con Él, pero tenemos que tener paciencia cuando corremos en esta carrera. Y lo que va de la mano con esto es la determinación. La determinación. Cuando uno está determinado correr bien la carrera cristiana y llegar al final con gozo, llegar al final con alegría, llegar al final esperando premios, tiene que tener determinación y paciencia. En Lucas 21:19 Jesús dijo, poseed vuestras almas en paciencia. La paciencia es una virtud que debe regular regir todos aspectos de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo nosotros obtenemos la paciencia? Porque hay quienes dicen, bueno, mi temperamento es que soy impaciente. Yo no puedo esperar una fila que ya tiene 2 o 3 personas. Yo tengo que, o salgo de la tienda si es así. Bueno, está siendo impaciente. Pero eso tiene remedio. Santiago capítulo 1, vamos allá. Santiago capítulo 1. Yo creo que muchos los que son impacientes en la vida física mostrarán la misma impaciencia en la vida espiritual. Si yo le estoy pidiendo a Dios ahorita, Yo quiero que Él me conteste ahorita. Pero eso no es aplicar la paciencia. Si pensamos en los patriarcas del Antiguo Testamento, algunos oraron por años y por décadas para que Dios les diera un hijo. Eso es mucha paciencia. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. La paciencia se forma en nosotros cuando pasamos las pruebas que están en nuestro camino. Los obstáculos, lo que quisiera impedir nuestra vida cristiana. Cuando superamos esas pruebas, y hacemos caso al Espíritu y no a la carne. Él obra en nosotros la paciencia. Y la carrera que parece ser muy larga, que parece ser muy difícil, ya capacitado con la paciencia, no se siente tan larga. Hebreos 12 de nuevo, verso 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Número 3, tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Uno que corre ahí por ganar, no solamente por diversión y por ejercicio, es aconsejado poner su mirada en algo que está por delante, no muy cerca. Tal vez un árbol que está ya a unos 500 pies. Y fijarse en esa meta. Y correr mirando ese objeto. Y cuando ya alcance ese objeto, poner su mirada en algo más. Más allá. Y así hay pequeñas metas que te ayuden a llegar a la meta final. Lo que vemos aquí en la vida cristiana y la carrera cristiana es que la meta y el objeto de nuestra mirada no cambia. Es el mismo objeto desde que nacemos de nuevo hasta que estemos listos para partir del mundo. Y ese objeto más bien es una persona, es el Señor Jesucristo. Porque cuando ponemos la mirada en Él, nos ayuda a enfocarnos en Él y no ser desviados y no ser distraídos. A veces hay carreras donde el camino es bien marcado, puede ser una calle. Pero otras carreras del campo, donde corre aquí y por allá, y uno tiene que conocer el camino, si no se puede desviar. En la carrera cristiana, lo que nos mantiene el camino derecho, sin desvío, sin apartarse a la diestra o a la siniestra, es la mirada puesta en el Señor. Si tu carrera cristiana consiste en seguir a un hombre, cuando ese hombre se desvíe del Señor, tú le vas a seguir. Si ese hombre se vuelve apóstata, tú le vas a seguir, porque tu mirada está puesta en ese hombre. Si ese hombre pierde su ánimo en el Señor, también te va a pasar lo mismo, porque tu mirada está puesta en la persona equivocada. Pero si nuestra mirada está fijamente puesta en el Señor, hermanos, se dice, pastor, ¿y cómo lo hago si no lo veo? ¿Cómo yo puedo poner mi mirada en el Señor? Hay 4 libros de la Biblia específicamente que detallan los hechos y las palabras del Señor Jesús, aparte de los demás que de una forma indirecta o directamente hablan de Él. Así que hay mucho material que podemos leer y meditar en ello para saber cómo es el Señor. De paso, ¿quién no ha conocido a alguien por el internet que nunca ha visto? Varios misioneros, yo los conocí sin verlos. Y a través de la comunicación, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc., logré conocerlos. Es parecido cuando pensamos en nuestra relación con el Señor. Ponemos la mirada en Él, como nos comunicamos con Él, y Él nos mantendrá en el camino derecho. Ahora bien, para Colosenses 3, lo que puede ser un gran peligro para el Hijo de Dios en la carrera cristiana son las distracciones. Algo que busca atraer nuestra atención y quitar nuestra mirada, quitar nuestro amor de Dios y de Jesucristo. Colosenses 3, versos 1 y 2 dicen, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Clave este pasaje. Porque aún no teniendo toda la comunicación universal que existe hoy en día. Hoy día tú puedes saber lo que está pasando en la India, si te da la gana. Pero en el tiempo de Pablo no existía tal comunicación rápida así. Cartas, mensajeros, etc. La tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día. Y aún así, en un mundo más primitivo, y no lo digo de forma peyorativa, Pablo aconseja a los hijos de Dios, o manda mejor dicho, a poner la mira en las cosas de arriba, las celestiales, no en las de la tierra. Hermanos, el mundo nos bombardea diariamente con cosas terrenales para atrapar nuestra determinación, nuestra fuerza, nuestro espíritu, queriendo que nos envolvamos en las cosas del mundo. Hay causas nobles, por supuesto, hay causas que realmente no son de valor. Invertir tu tiempo en una causa terrenal que no tiene nada de valor espiritual. Yo voy a ser miembro de este club. ¿Por qué ellos están luchando por esto? Hágase la pregunta. ¿Es terrestre o es celestial? Cuando estás en ese ambiente, ¿tienes tu mirada fija en el Señor o una causa terrenal? Tantos hijos de Dios no avanzan en su carrera cristiana y no llegan a donde Dios los quiere porque están entremetidos en las cosas del mundo. Ni siquiera estoy hablando de pecado aquí en este versículo. Estoy hablando de actividades, cosas que no son de valor ninguno. Me da pesar, y si es el caso de usted, no lo sé ni quiero saberlo. Pero escuchar a hijos de Dios, después de un fin de semana, pasar todo el día hablando del juego que fue el día domingo, el día sábado, el día anterior. Y digo en mí, esa persona no tiene la mente fija en las cosas celestiales. Ha perdido su enfoque mayor en lo que realmente vale. Y cuando eso es tu hábito de semana en semana, de día en día, algo atrapa tu atención, nunca vas a avanzar en la carrera cristiana. Tienes que mantener la mirada fija en el Señor Jesucristo. 2 Corintios 4. El apóstol Pablo lo pone muy, muy claro aquí. 2 Corintios 4, verso 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Cuántas actividades, cuántos clubes, organizaciones existen solamente para servir a lo temporal? Y como digo, si eso cautiva nuestra atención, no vamos a avanzar mucho, no vamos a correr bien la carrera cristiana. El mandamiento es de mirar a lo que es eterno. Filipenses 3. ¿Cómo debo correr la carrera cristiana? Bueno, despojándome de todo el pecado, el peso del pecado, corriendo con paciencia, poniendo la mirada en el Señor Jesús. Filipenses 3:4, procurando llegar a la meta. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos habla de querer llegar a la plena voluntad de Dios para su vida. Hacer todo lo que Dios te ha llamado a ser. Mire cómo el apóstol Pablo, por mucho que él había logrado como apóstol, ¿verdad? ¿Cuántas almas convertidas, cuántas iglesias comenzadas, cuántos pastores entrenados, etcétera, etcétera? ¿Cuántos triunfos sobre Satanás? Y aún así, dice él en verso 13, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En esto, la carrera cristiana es muy diferente que una carrera física. Una carrera física, alguien que ya ha ganado sus millones, ya tiene 10, 20, 30 años, bueno, yo me retiro. Ya tengo lo que necesito, he hecho lo suficiente, me retiro. En la vida espiritual, Pablo no pensaba así. Pablo, mire cuántas iglesias has plantado. Pablo, mire cuántas almas has ganado por el poder del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, yo me he olvidado de eso. No en el sentido malo, sino todavía hay trabajo que hacer. Todavía no he llegado a lo que es la meta de Dios para mi vida. Así que nunca piensen, bueno, ya yo he trabajado para el Señor por tantos años, ya voy a descansar. Le di 10 años, le di 15 años, le di 20 años, ya me voy a retirar de la carrera cristiana. No. Prosiguiendo a lo que está por delante. La soberana, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que haciendo vieren, como los tenéis, por ejemplo. Número 5, hay que seguir los ejemplos de los que ya han corrido. Pablo dice esto no para jactarse, esto no es arrogancia. Esto no es Pablo queriendo reemplazar a Cristo. Cuando él dice, sed imitadores de mí. Porque en otro pasaje dijo él, en Efesios 5:1 creo que es. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Cristo está ahí y yo estoy siguiendo a Cristo, así que me pueden seguir a mí. Y el propósito es tomar ánimo de los buenos ejemplos. Dice él, y mirad los que así anduvieren, como los tenéis por ejemplo. Un ejemplo es una parte del total. Déjenme decirles algo. Sería muy difícil la vida cristiana sin la iglesia local. Honestamente, si yo fuera salvo, y desde que fui salvo hasta el día de hoy, no conocí a otro cristiano, y Dios nos manda a vivir en aislación, donde no nos congregamos, donde no buscamos ánimo unos de otros, sería muy, muy difícil la vida cristiana. Porque bombardeados de tanta influencia mala, pues ¿quién puede mantener su fe excepto Cristo? Por eso Cristo, en su infinita sabiduría, nos dejó o Él instituyó la iglesia local. Con el fin de poder mirar en su alrededor y los que tienen el ejemplo de seguir a Cristo, seguirles también. Y cuando tú lo estás haciendo, estás formando este tren en el cual los demás, los nuevos convertidos, te pueden seguir a ti. Y siempre y cuando el primero tiene su mirada fija en el Señor y tú también, todo va a marchar bien. Seguimos los buenos ejemplos que tenemos. Van a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 7. Gálatas 5, verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Pablo aquí en esta carta a los Gálatas, en varios capítulos, les reprende. Porque en vez de abrazar el evangelio verdadero que les había predicado, algunos judaizantes habían tratado de meter la circuncisión, meter las obras como condición para la salvación. Y Pablo dice, vosotros corríais bien. Cuando yo los dejé, estaban bien. La iglesia estaba funcionando bien. Vi personas espirituales, yo vi personas trabajando para el Señor. Yo quisiera saber quién os embarazó, quién os estorbó para no obedecer a la verdad. Hermanos, en cualquier carrera cristiana y en cualquier iglesia incluso, obstáculos y desafíos vendrán. Y pueden servir de tropezadero. Me caigo y me quedo en el suelo. O pueden ser motivos para vencer. Dos formas de ver el mismo obstáculo. Ese obstáculo puede ser causa de mi caída. O puede ser un motivo para yo avanzar y seguir adelante. Créanme, hermanos, que Satanás siempre quiere poner un estorbo en nuestras vidas, directamente de él o indirectamente a través de otra persona. Pero algo que nos quiere hacer caer, ¿quién no se acuerda de los muñequitos cuando ponen la cáscara de guineo? Y camina una persona y se cae, desliza y para abajo. Esa cáscara de guineo son los lazos, las acechanzas del diablo, tropiezos que él pone en nuestro camino para estorbarnos en nuestra carrera cristiana. Lo bueno es que tenemos una promesa del Señor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Primeramente estamos avisados de sus maquinaciones, de sus acechanzas. Pero encima de eso, Romanos 8, verso 37. Dice, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Lo que me dice este pasaje es que no hay obstáculo tan formidable que Satanás pueda poner en nuestro camino que nos deje totalmente parado. Me acuerdo de, creo, Salmo 18, donde el salmista David decía, con mi Dios, que dice, brincaré muros, creo que dice. Saltaré los muros. Qué gran obstáculo el muro. Y David dice, con mi Dios, aunque sea grande, aunque sea formidable, ese muro lo puedo saltar. El apóstol Pablo dice, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera, hacemos más que vencer. Así que la carrera cristiana tiene una fuerza sobrenatural a nuestro acceso, siempre y cuando, que nosotros nos aferremos de esta fuerza divina. Andar, correr en el Espíritu. Segunda Corintios, capítulo 4. Como pueden ver, mayormente el apóstol Pablo usa la ilustración de correr, de la carrera. Segunda Corintios 4, versos 8 a 11. Dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Cómo correr la carrera cristiana? Perseverar en las circunstancias más adversas. Pablo describe en versos 8 y 9 que la cosa no era fácil. Atribulados en todo, en apuros, perseguidos, abatidos, etcétera. Pero en contraste a cada uno de esos obstáculos y circunstancias adversas, él encontró algo positivo. Sí, estamos perseguidos, pero no desamparados. El Señor no desampara. Sí, estamos atribulados físicamente, pero no angustiados. O sea, el apóstol Pablo pudo encontrar en cada situación negativa algo por qué regocijarse en el Señor. Y ese es el principio de Romanos 8:28. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. No es que todas las cosas sean buenas, pero en cada cosa, bueno, a través de cada cosa negativa, el Señor lo puede obrar para bien. Y un ejemplo que puedo pensar del apóstol Pablo es en Hechos 26. Hay varios de él, pero aquí hay uno muy, muy importante y relevante. En Hechos 26. En Hechos 26, por no leer todo el capítulo, Pablo estaba encarcelado y delante del rey Agripa. ¿Quién quisiera estar en esa situación? Encarcelado y enfrentando una sentencia. Pero Pablo estaba feliz. Porque a través de esta situación negativa, él pudo compartir el evangelio a este rey inconverso. Bien parecido a lo que pasó en Hechos 16, cuando fue metido en la cárcel. ¿Quién va a querer estar en la cárcel? Pero a medianoche él y Silas comenzaron a adorar a Dios y cantar himnos. ¿Saben qué pasó? Dios respondió librándoles, pero también, y más importante aún, el carcelero, impío, incrédulo, se acerca a ellos y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese momento Pablo vio el propósito, por qué estaba en esa situación. Hechos 26, 22 dice, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Yo puedo identificarme con el apóstol Pablo aquí. Yo creo que muchos de nosotros podemos hacerlo. Si no fuera por el auxilio, la ayuda, el amparo de Dios, no perseveríamos hasta el día de hoy. Y en la carrera cristiana, nuestra perseverancia es resultado del auxilio que Dios nos da. No piense que usted ha llegado a tal nivel en la vida cristiana que ya no necesita el Señor. Sí, yo lo necesitaba cuando era recién convertido. Sí, sí, Satanás me asaltaba mucho cuando era recién convertido, pero ahora yo soy más maduro. No lo crea. El día en que tú creas eso, te vas a caer víctima a las acechanzas de Satanás o al desánimo. Y Pablo dice, en todo lo que me ha pasado, persevero hasta el día de hoy, ministrando para el Señor y encima de todo, ayudado del auxilio de Dios. Hebreos capítulo 10. Verso 25. Muy conocido el pasaje. Perdón. 10, 24 y 25. Quiero leer. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo correr la carrera cristiana? Animar y recibir ánimo de los demás que están corriendo. Esto es muy, muy importante. Permíteme regresar a la carrera física. Cuando yo corrí ese maratón, casi en toda la jornada de sus 26 millas de Hopkinton a Boston, a ambos lados de la calle había personas echando porra. Todo ese trayecto. Con el fin de animar a los que estaban corriendo. E incluso cuando uno estaba corriendo al lado del otro, podía tomar ánimo a esa persona porque sabía que esa persona estaba en la misma situación que uno. Cansado, pero con la meta de llegar al final. Con la mira de llegar al final. Entonces es muy, muy importante en la carrera física el ánimo y el mutuo apoyo que uno recibe, cuanto más en la vida espiritual. Por eso está el mandamiento aquí de provocarnos al amor y a las buenas obras. Yo me acuerdo la segunda vez que corrí ese maratón, fui con un amigo y él nunca lo había hecho. Fue su primera vez. Dice, no te preocupes, quédate conmigo, te voy a animar y todo. Vamos juntos, no te voy a dejar. Hermanos, creo que era la tercera o quinta milla que él ya dijo, no más, me voy a salir. No lo hagas. Yo pude ver, bueno, que te vaya bien y me voy. Y él nunca terminó la carrera. Y aunque faltaba casi toda la carrera a ese punto, le animé. Y me quedé a su lado. Cuando él tenía que caminar, caminé con él. Porque yo quería que él llegara hasta la meta. Y saben, con triunfo, él llegó al final de esa carrera. Pero si yo nunca le hubiera animado, si yo nunca le digo, quédate conmigo, no te preocupes, estoy a tu lado, él se queda atrás, él nunca termina. Cuanto más en la vida espiritual. No dejando nuestra congregación, no dejando de congregarnos. Ahora bien, tú puedes tratar de cambiar esa palabra a lo que tú quieras para servir tus propósitos. Y pensar que una reunión virtual es una congregación, pues no lo es. No lo es. Ustedes conocen mi postura. Lo hicimos por 4 semanas hace un año porque tenemos la restricción. Ya golpeado por el Espíritu Santo, no más. Eso no es la iglesia local. La iglesia local es cuando estamos en la congregación de los santos. La iglesia local es cuando nosotros nos vemos cara a cara y podemos hablar, podemos conversar, podemos trabajar unidos para el Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es nada nuevo que la gente se raje de la iglesia. Eso pasaba en los tiempos de Pablo y de Pedro. La gente por algún motivo te salen de la carrera y tal vez algunos todavía queriendo pensar que podían correr a solas. No lo pienses, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, no vas a correr con eficacia la carrera cristiana. No lo vas a hacer. Pero cuando vienes a los cultos, cuando te congregas con los hermanos, no solamente tienes la oportunidad de alabar a Dios juntamente con otros. Si no escuchas la palabra de Dios, puedes interactuar con los hermanos y entender los desafíos que los demás corredores cristianos tienen, los tienes tú. No estás solo, te puedes identificar con los demás. Así que es muy importante animar y recibir ánimo de los demás que están corriendo. El mundo no va a entender esto. No puedes buscar ánimo del mundo para correr la vida cristiana, la carrera cristiana. Tiene que ser de los hijos de Dios. ¿Y quién mejor lugar que en la congregación de los santos? 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Verso 24. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí otra vez, pensando en la carrera física, Pablo dice, todos corren. Pueden haber 100 o 1000 corredores, pero solo uno lleva el premio, el laurel que se usaba en ese entonces. correr con, diríamos con ganas, de tal manera que lo obtengáis. Si no estás echando ganas en la carrera, no vas a obtener ningún premio, ni chance tienes. Y en esa carrera de Boston eran como 16 mil corredores y solo uno salió, bueno, dos, uno para hombres, uno otro para mujeres. Y tres, perdón, parapléjicos también, tienen su propia carrera, tres corredores. Pero lo que me gusta de la vida cristiana es que no estoy en competición contigo. Yo no corro para rebasarte a ti y bueno, ya estoy bien. Ni tú tratas de rebasarme a mí. Porque la verdad, vamos a ver en la próxima, próximo versículo, todos se pueden llevar el premio. Y en esto una diferencia del premio que se gana en la carrera física. Dice en verso 26. Así que, perdón, 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, más nosotros incorruptible. Pablo no dice, bueno, yo me llevé la corona, así que los demás ni siquiera traten de ganarla. Nosotros, cualquier hijo de Dios, puede llevarse la corona incorruptible. Pero, ¿cómo corría Pablo? Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hablamos de esto hace, creo que 2 o 3 miércoles. La necesidad de someter la carne. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Cuando mi cuerpo quiere algo, mi carne quiere algo que va en contra de la palabra de Dios, yo someto a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque quiero llevarme esa corona incorruptible. Cuando termine mi carrera, yo quiero que me espere un premio. El premio que usted puede tener, que yo podré, que todos pueden tener. Dios no tiene límite a esta corona incorruptible. Pero tiene que ver con sujetar a su carne para correr bien la carrera que tienes por delante. Segunda Timoteo 4. Ah, perdón. Primera de Pedro 2. Otra vez pensando en la carrera física, hay unas cosas importantes para ser un corredor más preparado: comer bien y hacer ejercicio. Yo no creo que los que corrieron esa gran carrera se hayan llenado de chatarra el día anterior o por esa mañana. Comían bien, dietas bien restringidas. Y no era la primera vez que corrían, habían hecho ejercicio con el fin de correr bien. Tenemos un paralelo en la vida cristiana y es comer bien y hacer ejercicio. 1 Pedro 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Algo esencial para la dieta de un cristiano, la leche espiritual de la palabra de Dios. La leche. Y como él explica, la leche es para los recién nacidos. Lo que es más fácil para digerir un bebé. Y claro, cuando uno recién se salva, necesita la leche espiritual hasta que agarre fuerzas. Pero llega un momento cuando necesita algo más allá de la leche espiritual, se llama la vianda firme, el alimento sólido. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versos 12 a 14. Porque debiendo ya ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de Dios, de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está el alimento sólido, la vianda firme, y ahí está el ejercicio. Los sentidos ejercitados, ¿en qué? Discernimiento del bien y del mal. Esto es mantenerse en forma en cuanto a la carrera, la vida cristiana. Cristiano que se aleja de la palabra de Dios, no va a correr bien la carrera cristiana. El cristiano que se aparta del discernimiento del bien y del mal, ya tiene su actitud, bueno, lo que venga, no va a estar en forma para correr la carrera cristiana. Vamos a terminar con este pasaje en 2 Timoteo 4. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Correr la carrera cristiana, si uno la corre correctamente, como al Señor le agrada, puede llegar al final y decir esto. Pablo sabía que le quedaban tal vez horas, tal vez días de su vida. Iba a ser muerto por la causa de Cristo. Y él, otra vez, no en jactancia, no en arrogancia. Dice, yo he acabado la carrera. He hecho y he caminado, he corrido en lo que el Señor puso en mi camino, usando la ilustración de pelear la buena batalla contra el maligno y acabando la carrera. No quiero ser macabro, como fui hace 8 días cuando hablé de mucha la muerte, pero hágase una pregunta. Si usted se pone los zapatos de Pablo, sabes que te quedan días o semanas de tu vida. ¿Puedes decir lo que decía Pablo? He acabado la carrera. Todo lo que el Señor puso en mi camino, la he aprovechado. Cuando Satanás vino para poner obstáculos, los he vencido. ¿Has acabado la carrera? Ahora bien, primero Dios, no sea el caso de usted, ni el mío, que tengamos décadas todavía. Mejor que venga Cristo primero. Pero si eso fuera tu caso, ¿podrías con honestidad decir, he acabado la carrera? Para tu poder decir eso, se necesita otra vez, como el canto decía, correr un día a la vez. Yo quisiera tener la reputación de ser un buen corredor. Comience hoy. Sigue mañana. Pasar de mañana. No, nunca vas a establecer la reputación, el testimonio que tenía Pablo, a menos que des el primer paso de fidelidad al Señor. Verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, por eso les dije que no hay un solo ganador, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, con honestidad, decía, he acabado la carrera. Y en resultado a eso, como consecuencia de mi carrera que he echado, el Señor tiene un premio para mí. Y ese premio no me lo va a dar ningún ángel. Eso sería honroso. Pero el mismo Señor el juez justo, el omnipotente. Él va a colocar en mi cabeza la corona de justicia porque he acabado la carrera que Él puso en mi camino. No hay premio que se iguala a eso. Ningún laurel en esta vida física, ninguna cantidad de dinero se asemeja, se compara al premio que el Señor quiere dar a todos los que echan ganas en la carrera cristiana. ¿Cómo está su carrera esta mañana? ¿Estás estancado? ¿Estás retrocediendo? ¿O estás corriendo? Que el Señor nos ayude, hermanos, de lo que nos queda para vivir. Echar ganas en la carrera cristiana día tras día tras día, entendiendo que hay una meta, la mirada está fijamente puesta en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra que es poderosa. Gracias, Señor, porque sobre todos tú corriste esa carrera antes que nosotros. Por eso nuestra mirada está puesta en ti, el autor y el consumador de la fe, que nunca desmayaste, Señor, a pesar de todas las persecuciones. Y así podemos también recoger ánimo, cobrar ánimo, pensando en tu ejemplo. Gracias, Señor, por lo que nos dejaste ver en esta mañana en las Escrituras, cómo correr la vida cristiana, la carrera cristiana. Te ruego, Señor, que tú ministres personalmente a cada uno de estos mis hermanos. Que los corrobores, Señor, los fortalezcas, porque todos necesitamos la fortaleza que viene del Señor. Así que esté con cada hombre, cada mujer, para poder, Señor, iniciando ya. Si hemos caído, que nos levantemos otra vez para correr en esta carrera especial, la carrera que tiene por destino la Jerusalén celestial, la carrera que tiene el mayor premio de un día recibir una corona puesta por el mismo Señor. Señor, hable a cada corazón directamente. Ya hice la participación humana, Señor. Yo prediqué la palabra. Ahora tu Espíritu Santo hará el resto del trabajo de ministrar y persuadir, convencer directamente a cada corazón. Te rogamos, Señor, que nos ayude a ver resultados de tu palabra siendo predicada, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas empoderadas por el poder del Espíritu Santo. Y Padre, bendice también nuestros esfuerzos esta tarde, predicando tu palabra, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos, Señor, esperando ver fruto de nuestra labor. Gracias porque nos has escogido para ser embajadores del reino celestial, un trabajo que no fue dado a los ángeles ni a los animales, sino a tus hijos. Así que bendícenos, Padre, y capacítenos. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.